Para mí es un gustazo recibir a un ingeniero electrónico de formación que estuvo esta semana con nosotros, y digo esta semana porque nosotros estamos en 14 de octubre, en este momento preparando el encuentro, cuando él está ofreciendo en la tardecita de Montevideo una conferencia gratuita en la ORT. El tema de la conferencia es, el objetivo de la conferencia es el poder de lo imposible. Y como ustedes saben que estamos permanentemente buscando estas cosas de andar cumpliendo sueños, de andar poniendo esas miguitas de Hansel y Gretel, como me gusta decirlo, en el camino para ir realizando las cosas, para saber qué es lo posible y qué es lo imposible, hoy estamos con Rafael Valtresca. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido.
Muchas gracias. Hola, estoy muy bien, muy feliz, muy contento por estar aquí en Montevideo por la primera vez.
Es este... brasileño, pero no es pastor de la iglesia evangelista, ¿no?
No, nada que ver,
porque en realidad la gente que habla además muy bien el español y con el acento portugués, por lo general están vinculados a las iglesias.
Ah, sí, bueno, yo no, pero bueno.
Me sorprende encontrarme con un ingeniero, un hombre tan joven, que esté manejando estos temas tan grosos, tan importantes, ¿no?
Bueno, sí, esto es algo que me encanta muchísimo. Yo empecé a trabajar con motivación, con el comportamiento humano, hace como 5 años, casi 6 años, y me encantó, porque es algo que vivimos todos los días, ¿sabes? Creo que tenemos que entender a nuestras emociones, tenemos que entender lo que pasa en nuestra mente, porque estamos en un mundo que la gente habla muchísimo de técnica, tienes que saber esto, tienes que saber aquello, pero bueno, no aprendemos cómo, qué hacer con la motivación, con nuestra emoción. Por ejemplo, seguramente aprendiste cuando estuviste en la escuela el español, el inglés, las matemáticas, la geografía y todo eso. Uh-huh. Pero nadie te lo enseñó qué hacer con las emociones, por ejemplo. O sea, y vemos esto en las organizaciones hoy. Mi trabajo es...
Eso te iba a preguntar, ¿cuál es tu trabajo? Porque les comento a ustedes, queridos oyentes, queridos cocafeteros, aquí en Café Torrado... Aparte, el programa se llama Café Torrado y no te estoy convidando con un buen café. Claro. Pido las disculpas del caso, bueno, Rafael.
Ahora todo vamos.
Pero hay un currículum importantísimo que yo estuve imprimiendo para poder tenerlo como guía. Rafael es ingeniero de profesión, pero a partir de eso, él es director de una empresa llamada Aula Show, que me gusta el nombre porque la vincula como al espectáculo y a la enseñanza al mismo tiempo. Y asesora a empresas muy importantes dentro de Brasil, caso Petrobras, caso Roche, había Siemens, vi por ahí, Michelin, Pricewaterhouse, entre otras empresas muy grandes. Pero había un caso de... es hipnólogo, o sea, el hombre maneja hipnosis. Y el trabajo tuyo, concretamente, ¿cuál es? ¿Es asesorar a las empresas sobre recursos humanos y motivación dentro de los recursos humanos?
Sí, exactamente eso. El tema es que trabajo muchísimo con empresas que quieren cambiar un poco la mente de la gente. Porque, ¿sabes? Las empresas hoy en día, principalmente en Brasil, están muy, muy... se ponen mucho para entrenar a la persona, pero en la parte técnica de la cosa, ¿sabes? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer aquello? Pero, ¿y la parte motivacional? ¿Y la parte de la gente, del ser humano? Porque una empresa es hecha de personas, ¿sí? Esta radio donde estamos es hecha de personas que tienen hijos, que tienen problemas en casa, que tienen a veces una vida muy triste o una vida feliz, no sabemos. Pero son personas. O sea, trabajo con empresas, con organizaciones, para que pensemos en las personas. Porque ahí, cuando la gente se siente feliz, va a un trabajo muy contenta y, uh-huh, y muy feliz, y todo está mejor, ¿sabes? Todo se queda muy bien. Las personas, la ganancia de la empresa también, podemos hacer eso, claro. Porque con gente feliz trabajando en algo que les gusta, todo se queda muy bien. O sea, hoy trabajo con conferencias. Las empresas en Brasil Y ahora aquí en Uruguay, y trabajamos también con, me fui hace poco tiempo a España, y las empresas me llaman para hacer una conferencia y hablar de motivación, hablar de emociones y un montón de cosas. O sea, ¿qué hacer con este lado? Tienes que olvidado que son nuestras emociones, que son nuestros comportamientos.
Bien. Ahora, sos un tipo muy joven, tenés 31 años.
30. Bueno, ahora...
Ahora nomás 31.
28 de noviembre, 31, casi, casi.
31, bueno. Y parece, me suena raro que estés hablando tantos temas tan grosos, tan fuertes, cuando sos una persona tan joven, como te decía al principio. Porque venís de una formación de ingeniería electrónica, ¿no?
Sí.
¿En qué momento se da el clic para cambiar y para decir, no, lo mío pasa no por la técnica aplicada a una ingeniería electrónica, que podía verse en el tema de las comunicaciones, en el tema de la informática, sino que pasa para volver a las emociones? ¿Cuál fue el clic para que sea tan aparentemente opuesto?
Bueno, soy ingeniero de formación y también trabajo con magia. Soy mago hace casi 10 años.
Mago, o sea,
mago,
magia.
Magia, ilusionista, ilusionismo se dice, ¿eh?
Sí.
Y bueno, o sea,
tengo... David Copperfield, así.
Con eso.
Houdini,
sí.
Te pones candados y apareces en el agua.
Todo eso. Y eso me fascina, me encanta hace mucho tiempo. O sea, tengo una parte de mí que es una parte de un artista. Sí, o sea, hay una parte del ingeniero y una parte del artista. Y un día hice un curso de programación neurolingüística. O sea, es como un estudio de la psicología, pero con otros ojos, solamente eso. En la neurolingüística hablo mucho de emociones, las cuatro emociones básicas, la alegría, la rabia, tristeza y miedo. Y ellos hablaron de esto, o sea, ¿qué hacemos con nuestras emociones? Entonces, cuando hice este curso de neurolingüística, empecé a pensar, mira, yo trabajo con ingeniería y nunca he aprendido en mi vida, nunca. ¿Y cómo podemos utilizar las emociones? Y empecé entonces a estudiar. Y una empresa una vez, me estaba hablando con una chica de una empresa, y me dijo, bueno, ¿podrías hablar con las personas de la empresa? Y yo, sí. Entonces empecé a hacer charlas para empresas. Y hoy dedico exclusivamente mi tiempo para las empresas. O sea, cambiando un poco la mente, porque mira, somos mucho más que nuestros comportamientos, somos mucho más, tenemos un poder muy, muy grande, y podemos cambiar lo que queremos, creo. Pero mucha gente...
¿Crees no, o podemos cambiar lo que
podemos? Creemos, yo creo que podemos, seguramente podemos, ¿sabes? Creo que la gente puede sí cambiar los comportamientos y todo eso, pero hay técnicas para eso. No es simplemente, hoy quiero cambiar, pero no. Por ejemplo, uno que dice...
A ver, ¿cuál es una técnica para cambiar? En realidad tenemos un buen tiempo para conversar, seguramente nos falte mucho tiempo, pero yo insisto en estas cosas. Me llama la atención esa transformación que se dio en ti para poder dedicarte de una carrera como ingeniería a un tema de tratar con las emociones. Y vos decías, y tiene que ver con esto de poder cambiar, ¿aparece el mago en esto? Es decir, ¿el mago es el que hace posible las cosas? ¿Es una suerte de vender ilusión lo que estás haciendo? ¿O estás estas técnicas que vas a mostrar son una suerte de la magia de la transformación?
Bueno, el mago puede hacer todo. Hace el imposible. Hace aparecer aquí un coche, por ejemplo, o hace desaparecer. Pero claro, hay una técnica por detrás. O sea, el imposible para muchos, el mago sí puede hacer, pero hay técnicas. O sea, lo que hago en las charlas es utilizar la magia como si fuera una metáfora. Para decir, mira, si quieres algo imposible que sea posible en tu vida, también puedes. Pero hay técnicas para eso. O sea, yo mezclo técnicas de psicología, algo de psicoanálisis, que a mí me encanta. Yo mezclo eso con la magia. ¿Y por qué? Mira, todo que aprendemos en nuestra vida, todo. Aprendemos de dos formas, o por la repetición, o sea, repitiendo millones de veces hasta que aprendemos, o entonces por la emoción. Y con emoción, una vez que la ve, ya está. Por ejemplo, el primer beso, la primera novia, ¿sí? O entonces el primer hijo, algo muy emotivo, muy fuerte. ¿Te acuerdas? ¿Me entendés?
Sí, yo me estoy acordando porque repetí la novia varias veces.
Bueno, tenemos ahora el caso de los mineros. Es algo tan emotivo que en 10 años la gente todavía ¿Lo acordarás? O sea, yo hago en...
¿Te puedo decir algo además sobre las felices coincidencias? Yo creo que la vida es un cruce de coincidencias, es un camino, es una trama de coincidencias. Las cosas coinciden, confluyen. Pero es muy loco, porque nosotros asociamos, y el mundo entero asoció, esto de los mineros, 33 mineros, que cayeron y que salen el día 13 de octubre, que fue, a su vez, cuando cayeron nuestros uruguayos en la cordillera de los Andes.
Sí, es verdad.
Y se asoció mucho de esto, es muy coincidente, digamos, ¿no? Como experiencias de vida, de sobreponerse a la tragedia por vivir.
Sí.
Fuerte.
Muy fuerte. Bueno, si es coincidencia o no, no sé, pero creo que hay algo que no podemos entender, algo que sea un poco más grande que eso. Pero bueno, volviendo al tema de la magia, lo que hago es eso, es poner un poco de emoción en la charla, ¿sabes? O sea, es una charla técnica que va a hablar sobre técnicas de cambios comportamentales, pero con la magia yo pongo un poco de emoción para que la gente pueda entender lo que pasa. Es un tipo de charla un poco diferente, distinta. Cuando hablo que hago magia y hipnosis también, la gente no me entiende muy bien, pero después sí se puede entender que haciendo algo técnico, tener un poco de emoción, la gente se puede acordar de eso más y más veces.
Vamos a las técnicas, pero antes de eso, explícame, dijiste algo que a mí me dolió un poquito, bien. Me movió el piso. Cuando dijiste que el mago puede hacer aparecer y desaparecer un coche, de aquí un auto,
claro,
y lo asocias a esta forma de hacer posibles las cosas,
bueno,
¿quiere decir que nuestros sueños o cumplir nuestros sueños también dependen de esa ilusión y terminan siendo solamente ilusión?
No. Simplemente una metáfora. La magia es una metáfora, como si fuera un cuento, como si fuera una novela. ¿Y qué hago? Hago magia y digo para la gente, mira, lo que ha pasado ahora, este que fue genial, fenomenal, este lindo, que parece algo imposible, no es, porque por detrás de la magia hay técnicas para eso. Punto, ya está. En nuestra vida igual, hay muchas cosas que pensamos que es imposible, pero ¿será que es imposible? ¿O no, todavía no conocemos las técnicas para eso? Entonces empiezo a hablar de las técnicas. O sea, no utilizo la magia para bien. Decir que la vida es una ilusión.
No,
nada,
está
de eso.
Claro.
Pero
está
simplemente
claro.
Una metáfora.
Está claro. Vamos a las técnicas, Rafael. Estamos hablando con Rafael Valtresca. Él ofreció el 14 en la ORT una charla gratuita a las 19 horas. Y se queda hasta el viernes, ¿no? Nosotros estamos justamente en este jueves grabando esta nota que saldrá el domingo en Café Torrado. Única conferencia que darás en Montevideo. ¿O sí. Es el principio de un camino de conferencias?
Bueno, esta es la primera aquí en Montevideo.
Ajá.
Pero seguramente volveré porque me encantó la ciudad, la gente y todo. Y bueno, hablemos de las técnicas.
Hablemos.
Entonces. Muy bien, cuando hablo con empresas, cuando hablo con gente que quiere cambiar un comportamiento, por ejemplo. En la empresa mucha gente quiere o cambiar una área, o cambiar de trabajo, o cambiar algo, no sé, o cambiar a su jefe, un poco difícil, pero bueno, quieren cambiar sus comportamientos. Y me pregunto, ¿cómo hacemos para eso? Bueno, primero tenemos que entender que por detrás de un cambio, todo el cambio, hay algunos paradigmas. O sea, un paradigma es una verdad que tengo. Por ejemplo, estoy seguro que soy así, que nací así, y así me voy a hacer para siempre. Eso es un paradigma, o sea, es una verdad que creo que es la verdad, pero no. Decimos que es una verdad relativa, es la mía verdad, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Bueno, y si quiero cambiar, ¿qué va a pasar? Siempre viene miedo, siempre. Quiero dejar el trabajo, quiero cambiar, pero viene miedo. Me voy a intentar otro tipo de... Miedo viene, y el miedo no nos deja cambiar. Ahora, ¿qué hacemos con este? Podemos simplemente dejar que el miedo venga y nos frene, o entonces podemos entender. O sea, es una técnica muy sencilla. Es entender cuáles son los miedos. Y son tres, simplemente tres. Todos los miedos que puedes pensar, todos, están agrupados, están achicados, ¿sí?
¿Sí?
En estos tres miedos.
¿Cuáles son?
El primero, el miedo de ser humillado. O sea...
Es el miedo al ridículo.
Sí, perfecto. O sea, si uno no pregunta algo, si uno no se expone, si uno tiene miedo de hablar en público, Todo esto es el miedo de ser humillado, el miedo del ridículo. ¿Bien? El segundo miedo, el miedo de la pérdida del control. De la pérdida del control. Si me voy a cambiar el trabajo, me voy a perder el control que tengo. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Una persona celosa. Uh-huh. ¿Bien? ¿Qué miedo es ese? El miedo de la pérdida del control. Porque cree esta persona que tiene el control. El segundo gran miedo. Y el tercer, el miedo de la pérdida del status quo. O sea, de las cosas como están. Aquí está muy bien, estamos tranquilos.
No me moleste, no me toques nada.
Ahí está. Uh-huh. Y eso es muy fuerte, porque todos los cambios de nuestra vida, cuando no podemos cambiar, la realidad, lo que pasa, es que estos tres miedos están hablando con nosotros. Como si ellos dijeran, mira, no puedes, tienes que quedar por aquí. Bueno, ¿cuál es la técnica? Es muy sencilla. La técnica es saber qué miedo es ese. ¿Cuál es la raíz de no poder caminar? ¿Cuál es? Por ejemplo,
de no poder hacer accionar hacia cumplir una meta.
Sí, muy bien. Me voy a utilizar un ejemplo mío, ¿vale? Una vez, bueno, yo trabajaba con ingeniería, yo tuve una empresa de computadores y todo más, casi por 3 años, tenía 2 socios y todo más. Y a mí me gustaría cambiar, no quiero más, eso no me gusta, me molestaba, ¿sabes? El dinero estaba muy, muy bien, estaba bueno, pero aquí no me gustaba, quería algo que me gustase.
Emoción.
No me traía emoción. Y a mí las charlas siempre me gustó, hablar con la gente, el tema de la magia y todo. Y quería empezar a hacer charlas para empresas. Esto que quería. Pero decía, no puedo. Bueno, 3 miedos. A ver, lo primero, el miedo de ser humillado. No creo. El segundo miedo, el miedo de la pérdida del control. Puede ser. Y el tercer miedo, el miedo de la pérdida del status quo. Este, para mí, que son las cosas como están, era lo más fuerte. Porque las cosas estaban muy bien arregladas, ¿sabes? Tenía mi coche, tenía mis cosas, mi dinero, y vale. Y empecé a pensar, las cosas están así hoy, pero bueno, mañana puede cambiar todo. ¿Y por qué entonces? O sea, cuando te enteras que son estos miedos, empiezas a pensar, bueno, puede ser que si yo lo cambie y algo pasa mal, vuelvo para que algo... Para lo que hago hoy. ¿Me entendés? Uh-huh. Esto, no sé si me entiendes por el tema del español.
No, pero está bien.
Llamamos esto de inteligencia emocional. O sea, cuando sacamos la emoción del corazón y lo traemos para la cabeza, para la mente. Y ahí empezamos a pensar, pero bueno, ¿hoy tengo control de qué? De nada. Porque mañana todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Mi jefe puede echarme y todo. O sea, no tengo control. Status quo, las cosas como están. Bueno, mañana igual puede cambiar todo. O sea, cuando empiezas a pensar en los miedos, puedes respirar y así pensé, bueno, me voy a cambiar. Y si algo pasa, en 2 meses vuelvo y ya está. Y ahí hice el cambio y empecé a trabajar con charlas y ahora hago eso casi 5 años.
Lo que pasa es que hay gente que no, de repente no tiene la oportunidad de decir en 2 meses sí, no pasa nada, vuelvo y chao, ¿viste?
Por eso que hay los planes y lo que hice fue un plan para eso. Yo trabajé casi 4 o 5 meses sin ganar casi nada. O sea, yo hice por un año antes un ahorro, puede ser, ya pensando en lo que podía pasar. O sea, yo planifiqué todo eso. No fue simplemente me voy a cambiar mañana. Eso es muy, muy importante decir. Porque cuando digo cambio, mucha gente piensa, bueno, cambiar es así. Chasqueo los dedos y mañana hago otra cosa. No, puedes cambiar en 2 años, si querés, en 3 años. Por ejemplo, me voy a ahorrar todos los meses 10% para que en un año empiece a cambiar. O sea, yo tenía todo planificado y uh-huh. Si en 4 o 5 meses las cosas no estaban bien, podría volver, ¿me entendés?
Sí, así que el consejo viene de enfrentar, identificar los tres miedos. ¿A qué miedo responde eso cuando de repente no haces tu programa de radio, o te dedicas a cantar, o tu locución, o tocar la guitarra en vivo y mostrar lo que haces, o cuando existen los miedos para hacer cualquier cosa? Primero la identificación y después una planificación. Para la planificación, ¿cómo haces?
Bueno, eso es muy sencillo. Lo tema es que digo que la planificación tiene que ser lo más detallado posible. O sea, poner tiempo, poder cuántos días y cuánto de dinero necesitarás y todo más. Simplemente detallar, poner fechas y todo más. Lo más detallado que es una planificación, lo mejor será. Es como si estuvieras dibujando un camino. Hacer una planificación es simplemente eso, es dibujar un camino. Me voy para acá,
sí, pero o conoces, me voy para allá. ¿Conoces gente que haga una buena planificación? ¿Cuánta gente conoces realmente que haga una buena planificación? Y no solamente en su vida, en sus proyectos, o sea, no sé, lo que fuere. Que diga, bueno, se siente con una hoja, un lápiz y empiece a dibujar su vida, su camino. ¿Cuánta gente conoces así?
Bueno, yo trabajo con eso hace 4 o 5 años y siempre en las charlas cuando hablo de planificación le pregunto a la gente quiénes hacen la planificación y poquísimos levantan la mano y poquísimos porque la gente no hace, eso es verdad, pero ¿por qué? Porque hay un miedo de no lograrlo, o sea, de una frustración, ¿se dice?
Sí.
Una frustración, hay un miedo de ¿y si no lograrlo? ¿Qué voy a hacer? Y este miedo impide frena a esta persona de hacer una planificación. Pero lo que hago yo es eso. Lo hago una planificación. Pienso en 1, 2, 3 años, no importa. Y ahí intento, y eso es lo más genial, a disfrutar del camino. O sea, si en 2, 3 años yo no logré, no pasa nada. Sí, yo pude disfrutar el camino. ¿Qué es el camino? Todos los días. Hoy me siento bien, lo que hago, bueno, estoy tranquilo, y disfruto de lo que tengo. Así es perfecto, porque si en 2, 3 años no pudiste hacer, no pasa nada. Planificamos de nuevo, pero disfrutando del camino.
Lo que es importante es que uno cuando aprende a disfrutar del camino se da cuenta que si bien el cambio va a demorar un tiempo, la sensación de la felicidad es instantánea, sí. Y va en ese camino, ¿no? Y es hoy uno pierde de vista.
Sí, hace como 2 meses estuve en España y yo hice el Camino de Santiago de Compostela. Bueno, para mí fue un aprendizaje genial, porque teníamos un camino, pero lo que pasaba es que muchas veces llovía y habíamos que bifurcar el camino. O sea, con la vida es lo mismo, o sea, tenemos un camino, miramos al futuro y pensamos, bueno, en 2 o 3 años quiero estar aquí, pero lo que pueda pasar es esto, algo pasa y tienes que a veces parar, a veces esperar un poco o enfurcar el camino y todo más.
¿Qué pasa con lo posible y con lo imposible, Rafael?
Bueno, este es un tema que a mí me encanta, el tema de la charla esta, la magia de el poder de lo imposible. Para mí, todo es posible y todo puede ser imposible también. Está todo en mi cabeza, cómo veo las cosas. Si uno dice, sí, yo puedo lograr, seguramente lo logrará. Si uno dice, no puedo, eso es imposible para mí, igual, eso será imposible. O sea, todo está adentro de la mente, de nuestra cabeza.
Está, pero con respecto al posicionamiento de las metas o de los objetivos, que a veces uno se pone metas inalcanzables, son muy difíciles de alcanzar. Hay cosas que son que viven naturalmente sus procesos, que uno no puede cambiar, uno no puede rejuvenecer, uno no puede ir contra la vida y la muerte.
Claro.
Es decir, no debería tomar actitudes contra la vida, no debería tomar actitudes contra la muerte.
Claro.
¿No? Pero digo, teniendo en cuenta esos parámetros, el resto de las cosas, la posibilidad o imposibilidad está en mí, decís vos.
Sí, bueno, el tema de alcanzable o inalcanzable, eso es muy relativo. Si uno dice, me gustaría tener $1,000,000 en un año, bueno, esto para uno puede ser inalcanzable, para otro puede ser alcanzable. Lo que hago es, yo planifico eso, empiezo a disfrutar del camino, pero creyendo que eso es posible. Si al final de un año, por ejemplo, yo miro, creo que
no llegué,
no pasa nada, ahora me voy a planificar, pero no me voy a poner $1,000,000, me voy a poner 200,000, y ahí, o 20,000, no sé, o sea, siempre cambiando, porque podemos cambiar nuestras decisiones en el camino, que no pasa nada, podemos cambiar lo que queremos en el camino, que no pasa nada, yo formé ingeniero, pero hoy no utilizo más, y bueno, yo tiré 5 años en la basura, no. Este fue mi camino hace 10 años, ya soy formado hace 10 años, pero ahora no es más. Creo que tenemos que pensar que podemos cambiar, que no pasa nada.
Claro, está bueno pensarlo así. Y me quedé pensando en otra cosa y me olvidé de la pregunta que te iba a hacer ahora, pero de todos los aspectos que te han formado, la carrera de ingeniería en electrónica, es increíble, yo conozco en la música, bueno, Gilberto Gil, que es ingeniero, João Bosco, que es un gran amigo, carioca, es ingeniero también, y no han practicado nunca, ¿no? La profesión, se han dedicado a la música, las cosas, es increíble, ¿no?, que sí. Pase eso. Pero en el caso tuyo, de esas formaciones, un hombre que a los 31 años está dando charlas tan contundentes, y digo tan contundentes porque parecería que que tuviesen que llevar una carga de años vividos más grosa, más importante, ¿no? ¿Cuál ha sido la parte de la planificación o de tu formación que ha sido más importante?
Bueno, la verdad creo que lo más importante para mí fue el año 2004. ¿Qué pasó? Mi padre se murió, tuvo un infarto y se murió. O sea, un día estaba con nosotros, el otro día no más. Y ahí me di cuenta que nuestra vida es muy corta. Es muy, muy corta. O sea, tenemos que aprender a disfrutarla. Ahí entonces empecé a pensar un poquito más adentro de mí y no afuera. Eso que hablo siempre a los empresarios. Mira, tenés gente trabajando para ti. Son personas. Tenemos que desarrollar comportamientos, desarrollar mentalidad, desarrollar cómo controlan las emociones. Creo que este día, cuando se murió mi papá, mi vida se cambió completamente. Porque pude ver que es todo muy corto. Creo que tenemos que disfrutar lo que hacemos.
Qué importante que me lo digas, porque pensé que me ibas a decir el curso de programación neurolingüística. Pensé que me ibas a decir por ese lado, que eso era lo más importante. Y me dijiste algo que realmente es un hito en el camino que te haya cambiado la vida por ese lado. Una de las últimas preguntas, agradeciendo el tiempo que has estado con nosotros, Rafael Valtresca. Siempre tuve la sensación, o cuando empecé a estar dentro del mercado de trabajo, o con edad para trabajar, a desarrollarme en las cosas que yo hacía vinculadas a la música o a la arquitectura, siempre había una máxima que era que las nuevas generaciones iban desplazando a los mayores, ¿no? En las empresas, y que las personas mayores iban quedando sin posibilidades de tomarse en el trabajo. Después hubo un tiempo, hace pocos años, que aparecía como que venía de Japón o de Europa una modalidad en que se revertía la situación y volvían a tomarse gente mayor, porque decían que tenía esa experiencia, era muy importante a la hora de definir determinados temas o participar de determinados grupos. ¿Cómo ves tú el panorama? Lo digo esto para todas las personas que nos estén escuchando, tengan entre 20 y 30 años, tengan entre 45 y 60 años.
Bueno, muy bien. El rey Kroc empezó a trabajar con el McDonald's cuando tenía 80 años. O sea, para muchos sería una persona muy vieja, que un mayor, que debería quedarse en casa y todo más, pero no, empezó algo que hoy es grandioso, es estupendo. O sea, la edad para mí no cuenta. Yo creo mucho en algo que hablo en las charlas que se llama LLCI y LCE. Bueno, LCI es locus de control interno, o sea, local de control interno. Y LCE, local de control externo. ¿Qué significa eso? Hay mucha gente que pone todo el control de su vida en los otros, en el gobierno, en la familia, en los padres, o sea, en la suerte, por ejemplo. Ah, bueno, sí, yo tengo eso porque tuve suerte. O entonces, bueno, yo no hablo inglés porque nadie me ayudó. Mis padres no me ayudaron. La empresa donde trabajo no me ayudó. O sea, esa persona, el LCE, locus control externo, pone toda su vida en las manos de los otros. Al revés, tenemos los LCI que dicen, mi vida está conmigo. O sea, yo tengo lo que tengo porque he desarrollado eso, he trabajado. No hay suerte, hay mi trabajo. O sea, acredito muchísimo que una persona que puede tener 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, que pone el control de su vida adentro, o sea, que diga, mi vida está conmigo. Si quiero ser feliz, me voy a buscar la felicidad, me voy a intentar algo distinto, diferente, y vamos, para adelante, a ver qué pasa. Es una persona que sí se puede ser feliz, independiente de cuántos años tiene.
Vamos para adelante, me gustó esa expresión así.
Hasta
vamos para adelante, así.
¿Está mal?
Está bárbaro. Rafael, gracias por este tiempo que nos has dedicado. Súper interesante el encuentro contigo. Paulista, un hombre joven, ¿Estás escuchando música en Brasil? ¿Cómo encontrás la música de Brasil? ¿Qué es lo que estás escuchando?
Bueno, estoy escuchando ahora Joaquín Sabina.
¡Ah!
Que no tiene nada que ver con la música brasileña, pero a mí me encanta, me gusta. Bueno, escucho, claro, el MPB de Brasil, que seguramente lo conoces muy bien, que eres un cantante también. Y bueno, de todo, Brasil es un país que hay de todo, muchas músicas y bueno.
¿Vivirías en otro país si no fuera Brasil?
Creo que sí, creo que sí. Me gusta viajar muchísimo, tengo muchísimos amigos en Argentina, ahora en Uruguay, algunos, ¿no? Y amigos en España, creo que viviría en el mundo, un poquito en cada país. De verdad, me encanta viajar.
No me siento extranjero en ningún lugar. Como
muy bien.
¿Cómo se comunica la gente contigo, Rafael? ¿Tenés una forma para poder compartirlo con la gente?
Bueno, sí. Tengo el web sitio que es www.aulashow.com.
Ahí va. Aula Show, señores. Es Aula Show, de clase y de show espectacular. Rafael Valtresca, gracias por tu pasaje en Montevideo, por estar con nosotros. Y quedamos para otro encuentro. ¿Te parece bien?
Muy bien, muchas gracias.
Seguimos en Café Torrado. Me había quedado pendiente de preguntarle a Rafael Valtresca sobre el tema de la hipnosis y creo que la vamos a incluir de cualquier manera porque lo tenemos acá y estas son las cosas que permite una producción previa a la nota. Rafael, el tema de la hipnosis, ¿cuánto hay de natural, de cierto en la hipnosis? ¿Qué es la hipnosis de verdad?
Es genial, genial. A mí me encanta cuando hago las charlas, siempre pongo 8 o 10 personas hipnotizadas para mostrar a la gente que sí se puede. O sea, uno casi se duerme, uno puede mirar cosas, puede sentir cosas que no está. O sea, hay mucho. Pero, ¿por qué hago la hipnosis? ¿Y qué tiene que ver con desarrollo organizacional? ¿Qué tiene que ver con la empresa o con la gente? Tiene mucho. Porque para uno hipnotizar a otro, no tiene polvo mágico, no tiene toque en los chakras, no tiene nada, es simplemente una sugestión externa. O sea, la gente me cree tanto, que cuando digo duerma, la gente se duerme. O sea, hay una confianza tan grande en lo que hablo, en lo que hago, tan grande, que la hipnosis pasa. Lo que pasa en la mente es que ahora, hablando, estamos despiertos, estamos con las ondas cerebrales beta. O sea, estamos despiertos. Cuando dormimos, estamos en las ondas cerebrales delta. En la hipnosis, uno se pone en ondas cerebrales teta. O sea, una persona sí se queda hipnotizada, y eso es verdad, en realidad, pero solamente cuando uno confía en el otro. Cuando hago, solamente por la confianza que la gente tiene en el hipnotizador, en el hipnólogo, hipnotista, uno se queda dormido. Y bueno, eso pasa todo el tiempo con nuestros hijos, con nuestro jefe, por ejemplo. Uno cree tanto en su padre, tanto, que si el padre dice para el hijo, tú eres un tonto, tú no puedes, si dice algo como eso, eso queda exactamente como si fuera hipnosis. Lo mismo si el padre dice, tú eres un campeón, tú eres una persona muy especial para mí. O sea, esto se queda, un mensaje se queda adentro, como si estuviera este hipnotizado. En la empresa igual, si el jefe dice, tú no vales de nada, estar aquí no sé por qué, no puedes hacer. Si uno confía mucho en el jefe, o sea, si tiene un amor, que no es un amor de pareja, pero un amor de gente para gente, se confía tanto en esta persona, que lo que queda es exactamente como si fuera hipnosis.
¿Hay alguna forma de auto-hipnosis?
Claro, todos los días.
¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque no me cierra mucho el tema de la hipnosis, la confianza en lo exterior y en el loco control interno y el loco control externo, entonces.
No, sí, es lo mismo, igual. Mira por qué, como iba a decir, todos los días, cuando despiertas, dices, hoy mi día estará terrible. ¿Qué día? Hoy es lunes, una semana, ¿qué cosa? Esto es una autosugestión. Ya estás diciendo a ti que tu día será horrible, terrible. Pero si uno despierta y dice, hoy, esta semana será genial, estupenda, hoy es lunes, Dios, muchas gracias, hoy es lunes, tengo una semana para laborar, para... Esto es autohipnosis. O sea, para el locus de control interno o el locus de control externo, también es. Una persona que dice, bueno, el problema de mi vida está en el gobierno, está en mis padres. Esto es una autosugestión. Este que dice, mi vida está conmigo y yo tengo todo el control, también es autosugestión. O sea, el poder que tenemos de autohipnotizar es tremendo. Pero mucha gente piensa, mucha gente cree que hipnosis es solamente comer una cebolla y pensar que es una manzana. Porque se ve mucho eso en la TV, en televisión. Uh-huh. Pero es mucho más que eso. Hipnosis es poder aceptar una sugestión externa. Es nuestro subconsciente aceptando una sugestión externa. Eso es hipnosis y pasa todos los días con nosotros.
Gracias de vuelta.
Muchas gracias.